Tratamos de hacer el trabajo de oposición, pero constructivamente, y bueno, en esa tarea encontramos eco en el departamento ejecutivo, en este caso Leonel Balducci, que es el responsable del área de rentas, mostró mucha predisposición para tocar diferentes temas, aportarle cosas a la ordenanza fiscal impositiva y que fueron tenidos en cuenta. En lo que le respecta a la gente en general, bueno, las tasas urbanas, que es la que nos llega mes a mes a nuestras casas, por el servicio de barrido, limpieza, mantenimiento de calle, riego, el que tiene tierra, recolección de residuos, todos esos servicios que el municipio nos presta, se van a actualizar para el año que viene en un 38% aproximadamente, que es más o menos lo que tiene que ver con el proceso inflacionario del año pasado. Respecto a la tasa vial, que es otra de las tasas importantes, que es el tema de reparación y mantenimiento de caminos viales, en la zona de riego, que es nuestra zona de incumbencia, se va a ajustar a un 70% y un 50% en el área de secano. Ahí predominó la idea de ir actualizando esa tasa, ¿no? Que viene muy desfasada respecto, por ejemplo, a distritos vecinos como Puan, que tiene una zona similar a la nuestra, una zona más productiva y otra de secano muy, muy improductiva. Y bueno, la verdad que esta tasa venía rezagada, ha tenido aumentos de 0% en años anteriores, con lo cual decíamos, como política de Estado de todos los bloques, y por eso la importancia, creo yo, del impulso que le dimos nosotros, llegando a una unificación de criterios con el Ejecutivo, es que bueno, pudimos esos puntitos extras a la inflación ir ganándole para que la tasa se adecue. Y después, bueno, algunos otros tributos que son de menor importancia, que también se ajustan a un 38%, que son los trámites que uno hace, por ejemplo, para sacar el carné, para obtener alguna licencia para venta de bebida, bueno, diferentes rubros que van abonando los contribuyentes, se ajustaron en el orden de la inflación. Y pudimos, en el tema de alumbrado público, implementar un esquema de cobro diferenciado. O sea, nosotros teníamos en Pedro Luro, Ascasubi, Burato y Algarrobo, donde hay cooperativas eléctricas que prestan el servicio, un valor fijo del monto de alumbrado público. Y en Médanos, que presta el servicio EDES, teníamos un porcentaje de la facturación. Entonces nos pasaba que muchas personas que se calefaccionan en invierno con energía eléctrica pagaban de alumbrado público, como era un porcentaje del total facturado, una suma muy alta. Bueno, el municipio presentó un proyecto donde llevaba porcentaje todos los pueblos. Lo charlamos con el director de rentas y nos parecía que, en el caso, yo le llevé el ejemplo mío puntual del barrio Tondo, donde yo en los meses de invierno, como me calefacciono con energía, pago 5.000 pesos de luz, pero tengo toda la calefacción dentro de ese esquema. Pagaría casi 1.000 pesos de alumbrado público todos los meses, en concepto de si fuera un porcentaje, como estaban pagando los de Médano y como se quería llevar a todo el distrito. Bueno, lo charlamos con el bloque oficialista, con Acción por Villarino, lo charlamos con el director de rentas y buscamos una alternativa a eso, que es medida en kilovat, o sea, 47 kilovat de alumbrado público. Entonces, ese kilovat es fijo. Si aumenta la provincia el valor del kilovat, que nos dicen que va a haber reajuste tarifario, se va a mover un poquito, pero va a andar en los 54, 55 pesos el valor de alumbrado para todo el año que viene, y no vamos a pagar sumas irrisorias como le tocó el año pasado a Médanos, por ejemplo, puntualmente, por ir atado a un porcentaje del total facturado. Así que esos han sido aportes positivos. Bueno, llegamos a una decisión unánime. Nosotros consultamos a las asociaciones de productores respecto a la tasa vial, y nos decían también, que esto hay que decirlo, que el tema caminos viales, el municipio ha invertido recursos en el transcurso del año y hay una situación que por lo menos no es alarmante y dentro de todo es buena, con lo cual ellos creían, los productores agropecuarios nucleados en instituciones, que el aumento de la tasa
debería ser.
Estaba dentro de todo considerado como correcto, ¿no?
¿Se pagaba 7 pesos por hectárea, puede ser, aproximadamente, en su momento?
En su momento sí, teníamos esos valores en la zona de secano.
Años. Sí, hace, claro, cuando estaban...
Hace dos años. Dos años, cuando no nos dieron el aumento correspondiente, o sea, el aumento fue 0%, no sé si... Si recordás, hace dos años.
Claro, que era imposible mantener los caminos rurales con 7 pesos por hectárea.
Sí, igual es imposible mantenerlo a los valores
de hoy también. Claro.
Siempre está el subsidio de parte del municipio, o sea, tiene que sacar de otras cuentas para bancar lo que es el arreglo de los caminos viales. Sabés, son 3.600 de kilómetros rurales, es imposible a los montos y a la recaudación que hay también, porque hay que decirlo eso, es baja la recaudación.
Sí, o sea, una cobrabilidad del 40%.
Del 40% la tasa, no, de la, un poco más.
De la, tasa. De la, vial, vial, de la vial es un poco más.
Sí, es un poco más. Y lo que nos decía ayer Horacio Briones, que se incrementó este año también. Así que bueno, espectacular.
Seguro. Fabián, otra de las cuestiones en las que has trabajado mucho también, de manera conjunta con el bloque, es acerca de la ordenanza de tenencia responsable de mascotas. Se fue aprobada ayer también en la sesión.
La verdad que tuvimos la buena noticia ayer de que nos pudimos poner todos los bloques de acuerdo, firmar un único dictamen, que lo firmaron todos los concejales y salió aprobada la ordenanza después de meses de reuniones, después de meses de estar trabajando, no solamente nosotros, sino también las asociaciones o los grupos de mascoteros de todas las localidades, de acá, de Ascasubi, de Burato, de Médanos, que hicieron aporte a nuestro proyecto. Salió aprobada la ordenanza, también con algunos aportes de parte del municipio, del área de salud, de zoonosis, así que hoy podemos decir que la primera vez en la historia del distrito villarino que tenemos la ordenanza de tenencia responsable de mascotas aprobada. Esperemos que en el muy corto plazo se pueda poner a la práctica, que sea reglamentada y que se empiece a trabajar al respecto.
Seguro, Fabián, esto genera participación activa y responsabilidad por parte del Ejecutivo, como así también por parte del vecino, el propietario de la mascota.
Es fundamental, fundamental. La ordenanza, para que el vecino entienda, como su nombre lo indica, es tenencia responsable de mascota. O sea, si vos tenés un perro, si sos dueño de perro, mascota, tenedor de una mascota, tenés que ser responsable a los efectos. No vas a poder tenerlo afuera, vas a tener que respetar el régimen de vacunación, vas a tener que registrar a tu mascota, se va a poner una persona, de acuerdo a lo que nos decía Silvia, se va a poner una persona en cada delegación municipal para que vos vayas y registres a tu mascota. Si tenés dos perros, vas a tener que ir a registrarlos. En un mediano, es una ordenanza que es para trabajar a mediano o largo plazo. No podemos que el año que viene querer apresurar todo y que el año que viene tengamos todos los perros con chip, todos los perros registrados, todos los perros vacunados y demás. Pero bueno, hay que empezar, se empezó. Va a haber que ir a la delegación, como decía, a registrar al perro. Los perros peligrosos no van a poder estar en la vía pública, obviamente, sueltos. Si salen a pasear, van a tener que salir a pasear con el bozal correspondiente. Todo el perro va a tener que estar vacunado contra la rabia. Se va a entregar a cada mascota una libreta sanitaria donde van a figurar todas las vacunas de cada uno de los perros. Se piensa la identificación por chip. Ya está en la ordenanza la identificación por chip. En un primer momento estábamos en duda por el tema del costo. Pero bueno, averiguando y demás y comprando gran cantidad de chip, no es
costoso, algo elevado.
Alrededor de 80 pesos cada chip. Así que eso
es relativo, es un costo muy accesible.
Costo accesible y que se pone una sola vez. Eso lo tiene que poner lo va a bancar obviamente la persona, el dueño del perro. Y bueno, el objetivo es disminuir la cantidad de perros en la vía pública. El objetivo es disminuir los accidentes en la vía pública, disminuir las mordidas. Una cuestión de higiene también, de seguridad e higiene. Así que bueno, estamos súper contentos porque después de tanto trabajo, después de tanto luchar, hoy podemos decir que tenemos la ordenanza de tenencia responsable. El Ejecutivo va a ser el encargado de reglamentarla y de poner los montos o de establecer los montos con respecto a las multas para aquellos dueños o tenedores que no sean responsables precisamente. ¿Qué es el objetivo?
Que es el objetivo, seguro. Es muy cierto, ¿no? La responsabilidad por parte también del Ejecutivo, de la municipalidad, pero también por parte en realidad del vecino. Cada uno que tiene una mascota se tiene que hacer responsable, ¿no? Por lo que puede llegar a pasar o lo que esta mascota puede llegar a hacer. ¿Caben multas económicas para aquellos que no cumplan con los requisitos correspondientes?
Eso, los montos de las multas los va a fijar el Ejecutivo.
El Ejecutivo.
Entonces, si vos tenés...
Pero van a tener la herramienta legal como para apercibir al vecino que no cumpla o que no quiera cumplir.
Eso es lo que nosotros tratamos de hacerle entender al Ejecutivo. Esto es para beneficio del Ejecutivo. Nosotros, hoy en día, tenemos un perro peligroso en la calle. Hacemos la denuncia correspondiente. Resulta que el perro era tuyo, Cristóbal. Vení, lo entra y no pasa nada, porque no teníamos una herramienta como para decirte, bueno, vos no fuiste responsable, tenés que pagar esto. Entonces, hoy sí la vamos a tener. No están fijados todavía los montos, eso lo tiene que hacer el Ejecutivo Municipal. Pero bueno, se ha avanzado, así que estamos con los perros, Fabián,
te pregunto porque sé que estás muy interiorizado en el tema, en esta ordenanza. ¿Con los perros que no tienen dueño?
Los perros que no tienen dueño... los tiene que...
O que en realidad cuando un perro muerde a una persona no es de nadie. Eso es otra de las cuestiones también.
Es otra de las cuestiones, sí. y tampoco se va a acomodar con una ordenanza. Tampoco se va a acomodar con una ordenanza. ¿Por qué no se va a acomodar con una ordenanza? A no ser que ese perro sea secuestrado y que se registre y sí. O tenga el chip o tenga,
claro,
la caravana.
Y sepas de quién es, claro.
Nosotros lo que se plantea en la ordenanza es a todos los perros que tienen dueño que vayan a registrarlos a la delegación y que se les ponga el chip correspondiente en la veterinaria, van a tener chip. Los perros que son de la calle, o sea que supuestamente sí. No tienen dueño o los dueños lo abandonaron o no se hacen cargo, el municipio lo que le va a hacer es ponerle una caravana. Los va a tener que levantar, los va a castrar y les va a poner una caravana de identificación. Y después obviamente se van a generar, son 3 o 4 campañas juntas. Una es campaña de concientización, otra es campaña de castración y otra es campaña de adopción.
De adopción, claro. Buscar un dueño.
Pero hoy teníamos, dentro de todas las castraciones que se habían reactivado, pero no estaban como política pública. Como política pública, ¿qué quiere decir? Que se hagan en forma continua, continuada y bajo un determinado cronograma, sea el gobierno que sea que estuviese a cargo del gobierno. O sea, el partido político que estuviese a cargo del gobierno lo tiene que hacer. Hoy es una política pública el tema de las castraciones, va a ser una política pública el tema de la vacunación y es una política pública el tema de la adopción, la campaña de adopción y la campaña de concientización en las escuelas, en los jardines y demás. Esto se acomoda entre todos. Por más que haya una herramienta, por más que haya una ordenanza, por más que tengamos un ejecutivo responsable y que quiera solucionar el problema, si la gente, la sociedad, no está educada, no está concientizada, va a ser muy difícil que sea exitosa. Cualquier política pública no es exitosa si vos no generás conciencia y educación en la gente. A eso apunta la ordenanza, empezar a generar de a poquito en los jardines, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, conciencia del cuidado de las mascotas. Hay muy buenas experiencias en, qué sé yo, por ejemplo, Santiago de Chile tenían problemas terribles hace varios años con el tema de la cantidad de perros en la calle. A partir de una campaña masiva de concientización y de educación, logró solucionar el problema. Y hay municipios acá, en Argentina, que también. Nosotros estábamos, ya se había tornado principalmente en Pedro Luro el tema de los perros un problema. Así que bueno, hoy tenemos la herramienta, hoy tenemos la ordenanza, así que hay que trabajar. Vuelvo a insistir, esto es un laburo a mediano o largo plazo que bueno, era
algún momento había que empezar.
Había que empezarlo y era este el momento, Cristóbal, era este. Nosotros entendimos que era este.
Seguro, Fabricio, otra de las cuestiones que generó polémica a través de las redes sociales, no en contra y a favor, es el tema de el ingreso al Lago Parque La Salada, la temporada estival, el tema del costo del ingreso, el costo de la entrada. Canalizaron ese reclamo vecinal a través del Consejo Deliberante. Comentanos un poco, bueno, en primer lugar, cómo le llega la inquietud y cuáles son los pasos que tomó el bloque al momento de esta cuestión de los 40 pesos de ingreso o de los 500 pesos del bono estival, por así estival. Decirlo.
Sí, la verdad que, bueno, a través de las redes sociales fue un poco el rebote que tuvo esta noticia y bueno, a partir de ahí surgieron diferentes alternativas. Algunas cuestiones había que estudiarlas y hay que todavía estudiarlas con profundidad respecto a lo que es el ejido urbano de la laguna, lo que es el ojo de agua, no, las obligaciones y las responsabilidades de la sociedad de fomento, del Estado municipal, la diferencia entre bono, contribución y entrada, el rol del departamento deliberativo, o sea, de los concejales en esta materia. Bueno, hay muchas cuestiones por investigar y por averiguar, que estamos en ese proceso. La idea fue presentar un proyecto que se trató ayer y que fue aprobado por unanimidad, o sea, todos los bloques entendieron que el problema existe y que hay que empezar a encaminar una situación que ojalá sea para este verano, pero sino que por lo menos empezar a discutirlo de manera un poco más, con más consenso y más seriamente. Nosotros en el proyecto solicitamos al Departamento Ejecutivo y a la Sociedad de Fomento de La Salada, en conjunto con el Consejo Deliberante, una reunión informativa donde saquemos a la luz las cuestiones que tienen que ver con lo legal y también la Sociedad de Fomento pueda, a partir de sus análisis de costo y de balance, mostrarnos su real situación y ver cuál fue el objeto de este valor de acceso. Entendemos nosotros el rol que cumple la Sociedad de Fomento en el Lago Parque La Salada, entendemos la función, entendemos que compensa en un montón de acciones al Estado municipal que no llega, que no alcanza. Nosotros entendemos que Lago Parque La Salada es un barrio más de Pedro Luro y el barrio, encima el barrio más descuidado de Pedro Luro, que sabemos que nos cuesta llegar a los barrios periféricos nuestros. Imagínense a La Salada, que recibe muchas veces maquinaria que queda en desuso en la delegación, se traslada allá. Bueno, creo que hay un rol importante para el Ejecutivo en esta tarea de dotar de ciertos elementos y de cierta autonomía a La Salada como una subdelegación más, decíamos nosotros. Hoy La Salada, con 400 habitantes, es más grande que Origone, que San Adolfo, que tienen sus respectivos subdelegados. Está casi a la altura de Algarrobo en algunos aspectos. Entonces, me parece que tiene que tomar un trato diferenciado. Y bueno, esa es la idea de sentar a todos los actores, discutir. Y lógicamente que de fondo está el valor, ¿no? Nosotros entendemos que el vecino de Villarino debe acceder a ese recurso turístico que tenemos a un menor valor que el resto de los turistas que vengan a visitarnos. Pero bueno, es materia de estudio, es materia de análisis, y entendemos que en estos días nos va a citar el deliberativo o el ejecutivo para esta reunión conjunta.
Seguro. Fabián, ¿ustedes proponían algún monto diferencial para el vecino de Pedro, para el vecino, mirá, o el turista de Pedro Luro o de Villarino?
Yo te cuento, Cristóbal, lo que nos tocó vivir a nosotros.
Claro, cuando fueron gestión.
Cuando fuimos gobierno, 2013-2014, el monto se fijó en 15 pesos. Habiendo un periodo inflacionario, no mucho, entre 2013 y 2014, pero había inflación. Después de un montón de discusiones, de sentarnos en la mesa, de ver, de tratar de llegar, determinamos nosotros que el monto tenía que seguir siendo de 15 pesos. La última decisión la toma el Ejecutivo. La toma el Ejecutivo. Como decía Fabri, lo que es la villa, o sea, el lugar donde se asienta la población en La Salada, es un barrio de Pedro Luro. Dentro del Código de Ordenamiento figura como un barrio más de la localidad de Pedro Luro. Lo que es la laguna en sí, no. Lo que es la laguna en sí, no.
La costanera.
La costanera, en realidad. La costanera, no. Entonces, hay que lograr un equilibrio. Hay que lograr un equilibrio. Tampoco podemos dejar librado que el valor lo fije una comisión, el valor de acceso lo fije una comisión. Nosotros no estamos en desacuerdo con la comisión, o sea, y lo vivimos y trabajamos, y hoy en día La Salada está así gracias a la comisión de fomento a la laguna, que hace el mantenimiento, que corta el pasto, que paga horas extras al personal municipal, que se hace cargo del arreglo de los vehículos que allí trabajan, que repara los fogones, que repara los muelles, que mantiene los baños. Todas son tareas que realiza la comisión de fomento, ¿gracias a qué? Al bono contribución que la gente paga. Lo que nosotros estamos planteando es decir, 40 pesos es mucho. 40 pesos para una familia de 4 o 5 personas que tiene que dirigirse hasta La Salada, que muchas veces ni siquiera tiene un vehículo y que tiene que ir en remis, que tiene que ir en taxi, que el taxi te cobra alrededor de los 100 pesos para llevarte. Si vas a pasar el día, tenés que llevar obviamente la comida. Entonces, te sale muy caro. Entonces, 40 pesos consideramos que es caro. Es caro lo que es el bono contribución. Obviamente, vos lo podés pagar, yo lo puedo pagar, pero hay mucha gente que no. Entonces, ahí tiene que estar el Estado municipal. Lo que nos decía la gente de La Salada es que este año, con la entrada, o sea, con la temporada 2015-2016, lograron recaudar a 15 pesos para llegar hasta julio-agosto de este año, y que después se quedó la comisión sin fondos. Bueno, ahí tiene que estar el Estado municipal para subsidiar a la comisión. Yo no digo que se subsidie el bono contribución, pero sí tiene que subsidiar cuando la comisión se queda sin fondos. Bueno, ahí tiene que ser un Estado más presente. ¿A través de qué? De más personal, de más maquinarias, no sé, buscarle la vuelta. Nos decía el otro día, nosotros planteamos esto, además de presentar este proyecto lo presentamos la semana pasada, ayer fue aprobado por unanimidad. El objetivo del proyecto es sentar a las partes, no sé si, que es la verdad, no sabemos si el Ejecutivo se sentó con la Comisión de Fomento para determinar el precio. Nosotros tomábamos todo antes de, y estaba Noelia Sensini a cargo del área de turismo, y Noelia era insistente, un mes antes, un mes y medio antes del inicio de la temporada, nos sentábamos, negociábamos, bueno, el valor tiene que ser este, y tiene que ser este. No sé si hubo esta charla o esta negociación previa. Nosotros queremos
sentar. Por eso el pedido de informe, por eso el proyecto.
Por eso el proyecto. Perdón. Queremos sentar a las partes en el Consejo Deliberante, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Dirección de Turismo, Dirección de Asuntos Legales y a la gente de la comisión para decirle, nos parece que el monto es elevado. No se puede bajar el precio y que en julio o agosto del año próximo, si a la Comisión de Fomento no le alcanza los fondos, que el Ejecutivo subsidie en una mayor parte a la laguna. Bueno, esa es una de las propuestas. Ahora, la semana pasada también le hicimos llegar, además de presentar el proyecto, en reunión con el intendente se le plantea cuál era la problemática. Y nos comentaba el intendente que todos los meses está subsidiando a la laguna. Creo que alrededor de 30.000 pesos, dijo el señor Revilacqua. Bueno, capaz que hace falta un poquito más, 40.000, 50.000 pesos mensuales. A un presupuesto, imagínate, de 400 millones de pesos, fomentar un poquito más el turismo. Nosotros hemos tenido varias conversaciones con la gente de La Salada, porque acá hay varias partes implicadas. Tenés el vecino, que obviamente quiere que la entrada sea 40 o más, pero tenés los comerciantes, que son los que viven...
Del turismo, del vecino, como del turismo.
Que, exactamente, y que muchas veces lo que logran recaudar durante la temporada les alcanza o les sirve para mantener durante todo el año el negocio, porque... cuando no es temporada, sí,
en junio, julio hay que estar ahí.
A Gatas le alcanza para bancar los costos fijos de los negocios. Entonces nos plantean 40 pesos. Vamos a impedir la llegada de turistas a la laguna. De afuera no sé si tanto, pero sí de la gente de Luro y la gente de Villarino. Y nosotros vivimos de esa gente. Entonces también hay que poner en la balanza y equilibrar un montón de cosas. El vecino, el comerciante, el turista también. Una cosa que no se hizo y que lo veníamos haciendo nosotros durante todos estos años es diferenciar la entrada o el bono contribución. A la gente de Villarino le cobramos un monto y al turista que viene de afuera le cobramos otro. Yo no digo arrancarle la cabeza al turista, pero no la gente de Villarino que tenga, o la gente de Luro que tenga que pagar 40 pesos para ingresar. Hay bonos contribuciones, somos conscientes que los bonos contribuciones son accesibles, creo que sale 600 pesos el bono familiar, 500 pesos la pareja y 300 pesos la persona durante los dos meses y medio
que dura la temporada.
Pero hay gente que tampoco va todos los días a La Salada como para pagar un bono de 600 pesos. Y si vos tenés una vacación, te dan las vacaciones la primera semana de enero y querés pasar un fin de semana en la laguna, tenés que pagar los 600 pesos. Entonces, hay algunas cuestiones que tenemos y necesitamos por ahí nosotros que se nos aclare. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo con este proyecto. Ojo, vuelvo a insistir, no estamos en contra de la comisión. Nosotros sabemos que se han roto el alma, que hayan hecho un trabajo recontra bueno, recontra fino en la laguna y que han dejado un montonazo de tiempo para formar esta comisión y para tomar este tipo de decisiones. Pero bueno, consideramos que el monto de 40 pesos es totalmente elevado. Y más en estos tiempos que corren, tiempo de crisis económica, a nivel nacional y a nivel local también. Sabemos que venimos de 2 años que la cebolla
no ha valido. No tiene el precio adecuado.
Que los comercios en Luro están vendiendo el 50% de lo que vendían el año pasado, porque también la gente nos dice eso. Entonces estamos ante una plena crisis económica y vamos a poner el valor al único lugar turístico seguro que tenemos. Pues tenemos el río, pero bueno, a mí el río, por ejemplo, me da cierta intranquilidad. El único lugar seguro donde tenemos para ir a pasar un fin de semana en familia, tranquilo, seguro, que está lindo, que está hermoso, es La Salada. Y que te restrinjan el ingreso por un monto determinado, la verdad que no lo vemos bien.
Seguro. Fabricio, otra de las cuestiones, han realizado un pedido de informe a la municipalidad y al registro del automotor acerca de los convenios. Comentanos un poco de qué se trata este pedido.
Sí, en realidad el departamento ejecutivo subió para que autorice todos los convenios que firma el municipio con otros entes, pasan por el deliberativo para su aprobación, convalidarlo. En algunos casos ya está firmado y hay que convalidarlo para ponerlo en práctica, y en otros casos se autoriza a la firma al departamento ejecutivo. En este caso es un convenio donde el municipio en conjunto, o sea, firma un convenio con el registro del automotor, ¿no?, de la localidad de Médano en este caso, por el cual cada vez que uno realiza un trámite en el registro del automotor, le salta la base de datos de las multas que tiene con el municipio. Entonces, para poder realizar ese trámite,
ponerse
al día con las multas. Desde ese lugar está visto como una política recaudatoria, pero si se quiere, uno pensando como Estado municipal, positivo en términos de que esa base de datos pueda ser utilizada y el municipio le incrementaría la recaudación y tendría otra forma, además de la de sacar el carnet, de agarrar a los que tienen multa y las dejan impagas por años. La cuestión que nosotros planteamos ayer en el proyecto es que hay cierta incompatibilidad entre el intendente que firma el convenio, Carlos Bevilacqua, y el titular del registro del automotor, que es también Carlos Bevilacqua. ¿Por qué? Porque además en ese monto de multas que se pagan, se pagarían en el registro del automotor, el 15% queda para ese registro. ¿Tá? Entonces, la duda nuestra es si el intendente, por ser en este momento titular del registro en uso de licencia, pero titular del registro del automotor, intendente puede cumplir los dos roles. Nosotros le elevamos al Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia, que es el máximo órgano responsable de todos los actos que se llevan adelante en los municipios de la provincia, ver la existencia o no de la incompatibilidad. En realidad es lo único que planteamos. Tuvimos el apoyo de Acción por Villarino, que creen que todo
es una manera, es una manera de llevar transparencia.
De llevar transparencia, de decir, bueno, está bien, corresponde, no corresponde. Nosotros entendemos que puede ser positivo para la recaudación, pero que éticamente tiene algunas dudas y legalmente lo resolverá el Tribunal de Cuentas si corresponde o no. Lo ético tiene que ver con ese 15%, ¿no?, que se queda al registro propiedad del señor Bevilacqua. Nosotros entendemos que si ese 15% fuera cero, se cubriría la cuestión ética y sería positivo para el municipio en términos de recaudación y en tener una herramienta más para que el evasor o aquel que tiene multas impagas atarlo de alguna forma a que cuando va a hacer una transferencia, un patentamiento nuevo,
cumpla con su obligación.
Pero bueno, es muy finito y se manda la consulta, se presentó ayer.
Seguro. Fabián, ¿cómo viene cerrando el año?
Bien, Cristóbal.
Desde el bloque.
Bien, bien. Se ha trabajado muchísimo. Hemos
¿cómo ha sido este año, tu año de concejal? Fabricio ya tenía experiencia, pero...
Sí, no, me gustó. Vuelvo a insistir, se ha trabajado muchísimo. Tenemos presentados, bueno, hasta hace 15, 20 días, cuando hicimos el último recuento, 120 proyectos, el bloque solo, 120 proyectos. Hemos tratado de estar presente en cada tema de la actualidad, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Ha sido muy positivo, ha sido un trabajo arduo de negociaciones. Hay muchos de los proyectos presentados por nosotros que todavía duermen en comisión. Sabes bien que no tenemos la mayoría en las comisiones que nos gustaría, y que los proyectos por ahí, como este de tenencia responsable de mascotas, después de 7 meses pudimos sacar el proyecto. Y al igual que el de tenencia responsable de mascota, tenemos varios proyectos de ordenanza también trabados en comisiones. Pero bueno, a pesar de eso seguimos trabajando, no hemos aflojado. Por ahí falta un poco más de presencia en territorio y un poco la gente nos está reclamando eso. Pero bueno, la gente nos conoce, más que nada acá en Pedro Luro, sabe dónde estamos, sabe dónde vivimos, sabe lo que hacemos, dónde trabajamos, además del consejo, y ha sido un año distinto, la verdad que muy distinto. No es totalmente distinto estar al frente del gobierno o al frente del ejecutivo, que hoy nos toca ser oposición, y además estar en el consejo deliberante. Pero bueno, ha sido un año lindo, una buena experiencia, y bueno, el año que viene se viene con todo.
Ya un año electoral.
Un año electoral donde ya se empiezan a definir un poco las candidaturas también de 2019. Así que bueno, estamos contentos con el trabajo que hemos realizado.
De entre las candidaturas de 2019, públicamente lo hizo la doctora Covelo, la intendenta municipal, que tiene toda la intención de volver al ejecutivo, a la intendencia,
en realidad. Sí, salió la semana pasada en una radio de Médanos. Nosotros tuvimos en el día de ayer una reunión política donde por ahí se delinearon algunas cuestiones a seguir, pero bueno, no se han hablado todavía de candidaturas, ni de 2017, ni de 2019, obviamente, mucho menos. Sí, algunas cuestiones a seguir, un poco explicarle al vecino. Nosotros nos vienen a ver los vecinos, la verdad que la situación económica es terrible, cómo ha bajado el nivel de ingresos también de los vecinos acá en Pedro Luro, no solamente en el país, sino acá en Luro. Uno siempre trata de aplicar lo que pasa a nivel nacional acá en Pedro Luro. Las inversiones que prometieron llegar no llegaron, los cambios que prometieron no están, y la verdad que hay muchos vecinos que la están pasando muy mal. se han dado una serie de políticas económicas, en principio de año con lo que fue la inflación, luego con el aumento de las tarifas, que han tocado al vecino, y que el vecino por ahí antes podía llegar a fin de mes y hoy no. Y esto genera muchísimas consecuencias, genera que los comedores hayan vuelto a llenarse en las escuelas, que la gente ha vuelto a pasar hambre, hay gente muy mal alimentada que por ahí llega durante el mes solamente comiendo harinas o comiendo fideos o comiendo arroz, y la verdad que en eso tenemos que llegar al vecino. Por ahí es difícil dar una respuesta en estos temas. Nosotros, como, no hablo como desde el Consejo Deliberante, sino hablo como un dirigente político, como un militante. Es difícil dar respuesta a este tipo de cuestiones, pero bueno, la gente nos está reclamando mayor presencia y en eso estamos trabajando para ver si podemos brindársela.
Seguro, Fabián, volviendo al tema político, Fabián o Fabricio, el candidato del PJ, del Frente para la Victoria PJ, ¿va a ser de Pedro Luro el primer candidato? Les consulto a ustedes porque, bueno, son los representantes locales del partido, tal cual.
Obviamente la propuesta siempre de nosotros es que el lugar más alto lo cubra una persona de acá de Pedro Luro. Y vamos a trabajar nosotros como dirigentes de Pedro Luro para que así sea. No solamente el candidato a concejal, sino también el candidato a intendente.
Seguro. ¿Me podés decir qué nombres están manejando de Pedro Luro?
No hemos manejado nombres, en serio.
Yo consulto.
No hemos manejado nombres, sí se barajan, obviamente, hay varias alternativas. Tenemos gente nueva que tiene ganas de participar también, ajena a, no a la política, uno nunca es ajeno a la política, sino ajeno al ámbito partidario, que tiene ganas, así que bueno, se están barajando una cierta cantidad de nombres, pero bueno, no hay nada definido todavía.
Seguro, Fabián, muchísimas gracias. Fabricio, gracias por venir.
Gracias a vos, Cristóbal, un placer.
Fabián, gracias por estar.
Gracias, Cristóbal, un abrazo grande, hasta la próxima.